Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad de este jueves, 13 de noviembre, contamos noticias. Lo último de esta tarde es la orden de excarcelación de otros 13 etarras. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplica la derogación de la doctrina Palot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En el caso de la etarra Inés del Río, la doctrina que permite el cumplimiento íntegro de las penas no puede aplicarse con carácter retroactivo, esto es, a condenas anteriores a la aprobación de la doctrina de febrero de 2006. Esa es la noticia de esta misma tarde. Otros 13 etarras van a poder salir de la cárcel ya. La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la imputación de la infanta doña Cristina en el caso Noos, porque no hay indicios, solo conjeturas o sospechas. Es también noticia de esta tarde la intervención de 79 ayuntamientos, aunque podían ser hasta 113. Hacienda ha salido al rescate de estos ayuntamientos que están en números rojos, y esto en el día en el que el Eurogrupo pone fin al rescate a la banca española. De Guindos anuncia una salida limpia. No se pierdan la reunión del equipo económico de este jueves 14 de noviembre a las 9. Lo último, esos 13 tarras, un grapo y un delincuente común, otro asesino, abandonarán la cárcel en las próximas horas. Es la decisión de hace unos minutos de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Patricia Rossetti.
Unanimidad esa tarde en el pleno de la Sala de lo Penal y 15 excarcelaciones adelante. La Sala toma la decisión de acuerdo con la sentencia de Estrasburgo y basándose en el criterio del Tribunal Supremo, la libertad y la extinción de las responsabilidades penales. 13 tarras, una terrorista del grapo y un delincuente español condenado en Bolivia por asesinato, pero que ha cumplido la condena en España y se le aplica la doctrina Parot. Entre los terroristas de ETA, Cubati, el asesino de Yoyes, e Inmaculada Noble, compañera de comando de Inés del Río y condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas. También Antonio Alza, un etarra de la llamada Vía Nanclares, es decir, de los que han pedido perdón a las víctimas y colaboran con la justicia para luchar contra el terrorismo. Además, el Pleno ha desestimado el recurso de Inés del Río por no concederle la indemnización de 30.000 euros que fijó Estrasburgo. A partir de ahora serán las secciones competentes de la Audiencia Nacional las que resuelvan los casos en los que el fiscal solicite la libertad. No hará falta elevarlo al pleno.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo reitera que no entiende la rapidez con la que se están llevando a cabo estas excarcelaciones. En la misma línea se ha pronunciado hoy la defensora del pueblo Soledad Becerra y Levarre, venga.
La defensora del pueblo cree que los políticos no han sabido explicar en Bruselas qué es y lo que significa la banda terrorista ETA en España, y de ahí surgen sentencias como la de Estrasburgo.
La derogación de la doctrina Parot ha sido un golpe muy duro para España. Y la velocidad en la excarcelación de los terroristas nos ha dejado conmovidos.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, su presidenta Ángeles Pedraza tampoco entiende la rapidez de la justicia en excarcelar etarras.
Porque me siento fatal. Creo que estamos viviendo en España un tiempo de indecencia y vergüenza, y que ya no sé a quién pedirle ayuda. Porque estamos viendo cómo los jueces están dejando libres con una rapidez que en el Prestige, en todo, se han tardado 10 años. Porque hay que dejar a los etarras libres en 10 horas. ¿Qué está ocurriendo en España?
Desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco pide justicia y cree que el final de ETA debe tener vencedores y vencidos.
También las víctimas de violaciones han expresado su preocupación al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Han sido excarcelados delincuentes como el violador del Portal, Pablo García Arribado, que salió ayer de la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. También lo hará Pedro Luis Gallego, el violador del Ascensor, condenado a 273 años de cárcel por la violación y asesinato de dos jóvenes. Ha estado 17 años en prisión. La presidenta de la Asociación de Mujeres, Clara Campoamor, Blanca Estrella, dice que el ministro les ha trasladado la imposibilidad de vigilar a estos tipos en la calle.
Es ilegal, o sea, por mucho que el ministro quiera, y él quiere, dice, no les puedo vigilar, porque se cae un paquete al gobierno. Otra vez nos van a Estrasburgo a condenar al gobierno, porque el gobierno vulnera los derechos humanos del preso.
También en la crónica judicial de esta tarde, la Fiscalía Anticorrupción rechaza la imputación de la infanta doña Cristina en el caso Noos. Asegura el fiscal que no hay indicios, solo conjeturas. COPE en Mallorca, Mamen Municio.
Anticorrupción mantiene que no hay indicios de delito en la actuación de la infanta Cristina. Conjuras o sospechas sobre si conocía o no las actividades de Urdangarín no son válidos para imputarla en el caso NOS. El fiscal Pedro Rack defiende que para una posible imputación por blanqueo de capitales sería necesario que la infanta conociera el origen delictivo de los fondos de la empresa Aizón. Pero Anticorrupción también recuerda que por ser socio no administrador de una entidad no se es partícipe en un delito contra la hacienda pública. Así vuelve a oponerse a la imputación de la infanta Cristina al fiscal anticorrupción y se adelanta al juez Castro, que va a pedir en breve la opinión a las partes personadas en el caso NOS antes de decidir sobre una posible citación.
Acaba de concluir la reunión del Eurogrupo en Bruselas, saben los ministros de Economía de la zona euro. Los ministros han dado el visto bueno al fin del rescate a la banca, tanto en Irlanda como en España. Bruselas, Miguel Sánchez.
A esta hora seguimos a la espera de la salida de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, después de que la reunión haya puesto punto final. Una reunión en la que se ha respaldado el fin de los rescates de España e Irlanda. En el caso español, a la entrada, Luis de Guindos lo ha calificado de buena noticia.
El cierre del programa bancario español es una buena noticia, no solamente desde el punto de vista de los bancos, sino también para la economía española y para la economía europea.
Y en el irlandés, la noticia ha estado en que Dublín ha decidido que no será necesaria medidas de acompañamiento, que no pedirá financiación para administrar el post-rescate. Para el ministro Noonan, estamos recuperando nuestra libertad, recuperando la autoridad para dirigir nuestros propios asuntos. No tienes libertad política si no gestionas tu economía y tus finanzas. Por cierto, llega la hora de hacer balance. Noonan dice que la troika no ha sido tan mala, eran agradables cuando los conocías. Y la historia, ha añadido, demostrará que hicieron un buen trabajo.
Se habla también de rescate en España, en este caso de 79 ayuntamientos que no han tenido más remedio que ponerse en manos de Hacienda porque no pueden hacer frente a su situación financiera. Joaquín Bismanos.
Son incapaces de pagar sus deudas, presentan números rojos continuados, deben cuotas por IRPF a la Seguridad Social, no han abonado ni siquiera los intereses del primer plan de proveedores. De ahí que Hacienda salga en su ayuda a cambio de contrapartidas. No es gratis. Algunas las cuenta COPE Rosana Navarro, secretaria general técnica de Administraciones Públicas.
Ellos tienen que comprometerse a reducir los gastos en torno a un 5%, al menos, en el capítulo 1 y 2, y luego también pues a establecer medidas de ingresos, impuestos potestativos que no los tienen establecidos, los tendrían que regular.
Hacienda participará directamente en la elaboración del presupuesto de estos 79 municipios. Por ahora, en breve serán más, 113. La mayoría son pequeños, pero hay alguno mediano.
La situación financiera de la Generalitat Valenciana obligó al gobierno autonómico a plantear un expediente de regulación de empleo para hacer viable la radiotelevisión pública valenciana. Un ERE que afectaba a 1.000 de los 1.700 trabajadores. Ya saben que la justicia tumbó el ERE y la Generalitat anunció el cierre de Canal Nou porque no puede hacer frente a la readmisión de los 1.000 trabajadores. El presidente de la Generalitat ha defendido en el Parlamento Autonómico esta decisión y ha asegurado que el gobierno no es el único responsable de este desenlace. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha aprovechado esta mañana la sesión de control a su gobierno para repartir responsabilidades en la decisión del cierre de la radiotelevisión pública. Fabra culpa a los grupos de la oposición de impedir el acuerdo que hubiese permitido seguir con las emisiones del ente autonómico.
Lo único que hicieron ha sido torpedear a Radiotelevisión Valenciana, denigrarla y hacer que sea una televisión que no se viera. Ustedes decretaron la muerte desde hace mucho tiempo de una radiotelevisión que nosotros hemos intentado mantener para hacerla asumible.
Recordemos que el 27 de noviembre es el día señalado para que la Cámara Autonómica apruebe la ley que permitirá el cierre de la Radiotelevisión Valenciana.
El PSOE ha recurrido el cierre de Canal Nou porque dice que se trata de un atentado contra la libertad de expresión. Ricardo Rodríguez.
El cierre de Canal Nou daría carta de naturaleza a un cúmulo de ilegalidades. Así lo ha sostenido Soraya Rodríguez, que ha acusado a Alberto Fabra de vulnerar la Constitución a golpe de decreto y de usar el ente como si fuera su chiringuito.
En la vida de la televisión valenciana, el Partido Popular lo convirtió en un órgano de propaganda del propio partido y en su muerte quieren cerrarla como si se tratara de un chiringuito del PP. Pues no.
Junto a la portavoz parlamentaria, el valenciano Ximo Puig ha advertido de que la crisis solo se ha llevado por delante dos televisiones públicas, la griega y la valenciana.
O bien televisión o sanidad, pan o cultura. Y nosotros queremos pan y cultura.
La clausura, han insistido los socialistas, nada tiene que ver con la economía, sino con la ideología.
Como si los socialistas no supieran lo que es un órgano de propaganda y una televisión pública, por cierto. Otros dos aviones con ayuda humanitaria, personal y material médico han partido esta tarde de la base de Torrejón de Ardoz con destino a Filipinas. La escasez de alimentos y de seguridad siguen siendo los principales problemas de los supervivientes del tifón Yolanda, que ha dejado miles de muertos y 10 millones de afectados. Manuel Ángel Gómez.
El portaaviones George Washington ha llegado a Filipinas con 80 aeronaves, lo que va a agilizar el reparto de agua y comida entre las víctimas del tifón. Uno de los principales problemas continúa siendo la escasez de alimentos, pero también lo es la falta de seguridad.
It's chaotic. I don't know where to go. We don't know where to go.
Daniel Romualdez, superviviente del tifón, dice que reina el caos, que no hay policías. Daniel Burgi, de Intermon Oxfam, contaba a la COPE, desde la zona más castigada por el tifón, que sigue habiendo cadáveres por las calles.
No hay electricidad en toda la ciudad, limpia la carretera, pero hay como 2 metros de altura de escombros a cada lado. Todavía hay cadáveres a los lados de la carretera.
Aún hay 7 españoles desaparecidos en Filipinas.
Contamos a esta hora la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay las complicaciones habituales en Barcelona y en Madrid. En Madrid destacamos la 2, la carretera de Barcelona, con problemas en el acceso a la M30, la 1, la de Burgos, en el acceso a Madrid, a la altura de la Cuesta de los Dominicos, y también algunos problemas en la 6, en la de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, en ambos sentidos, y en la 5, la de Extremadura, en la salida a la altura de Móstoles. La M40 tiene algunos problemas en los recintos ferroviarios y en Coslada, también en la zona de Pozuelo. En la provincia de Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad. Hay problemas en la P7 en Barberá del Vallès y la C58 a la altura de Montcada y Reixac. Además, en Valencia, la CV35 a la altura de Burjasot tiene algunas retenciones en un tramo de 2 kilómetros en la entrada a la capital levantina. Y vamos a acabar en la comunidad foral de Navarra, porque se encuentra cortada el tráfico la A10 en La Cuncha, en el kilómetro 16, cortada en ambos sentidos por el vuelco de un camión. Hay desvíos debidamente señalizados por la NA 2410.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche la mitad norte del país deberá sacar guantes, bufanda y abrigo del armario. Las temperaturas caen hasta los 0 grados y la cota de nieve baja a los 600 metros. En la mitad sur, por el contrario, no habrá precipitaciones de ningún tipo, pero sí temperaturas muy bajas, rondando los 4 grados.
Enseguida contamos el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la Puerta de Alcalá unos 14 grados, llega el frío mañana a la capital, donde no se van a superar los 11 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. Incluso se espera que nieve por encima de los 1.000 metros. Las mínimas serán de 7. Lo peor hasta ahora está en la calle 30, hay retenciones en el nudo de Colmenar con el nudo norte, en la entrada por Manoteras, en la zona de ventas y desde Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar. En el interior también tenemos mucho tráfico, muy mal, en la zona de Génova-Colón y también desde Colón hasta Atocha, en la Gran Vía, en ambos sentidos, sobre todo hacia Alcalá. Y ha empeorado hasta ahora el tráfico en José Abascal y en la salida por Castellana Norte. Décimo día de huelga de barrenderos en Madrid y primero tras el ultimátum que lanzó Ana Botella. A esta hora el Ayuntamiento de Madrid está reunido con Traxa para preparar los servicios mínimos que podrían entrar en funcionamiento este fin de semana. Concesionarios y sindicatos se volverán a reunir mañana. Sigue encendida la linterna en COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Eres capaz de situar Malabo en el mapa? Pues este sábado, la selección juega en Malabo.
¡Juega, juega España!
Guinea Ecuatorial, España, en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Además, la Liga adelante. Y el domingo también, la Fórmula 1. Desde las 7:30, Gran Premio de Estados Unidos. Fernando Alonso quiere asegurar el subcampeonato. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente, te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE,
estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016, puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con el partido de España este sábado en Guinea Ecuatorial, querido Rubén.
Sí, señor. Juan Pablo, a las 6:15 viaja la selección española hacia Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Ya sabemos que es un régimen dictatorial, Teodoro Obiang es el dictador. ¿Os parece bien que España juegue en un país así, en Guinea Ecuatorial? Titulares y lo discutimos. Primer titular, última hora de la selección española, último entrenamiento, Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Está realizando la selección, Rubén, el último entrenamiento aquí en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, desde las 7, todos los internacionales a disposición del seleccionador. Los titulares jugarán el próximo martes en Johannesburgo, los menos habituales en Malabo el próximo sábado. El equipo se mantiene al margen de esta polémica. Después del entrenamiento bajarán cerca del aeropuerto a cenar a 1:30, vuelo a la capital guineana.
Segundo lío del día, viene por el Balón de Oro, hay gente que lo pide para Cristiano y la FIFA en su página web no se porta demasiado bien con él, Luis Munilla.
Sí, esa página web en los perfiles de candidatos deja en mejor lugar a Messi que a Cristiano. Piqué dice que si al final gana Messi, él se va a reír mucho. Valdano, que el mejor del mundo es Messi y el segundo, Messi lesionado. Ribery, que su mujer ya ha hecho un hueco en casa al trofeo y que él es el mejor. En el Madrid, Casemiro aboga por Cristiano y en COPE Barcelona, Deco dice que el número uno es Messi.
Mañana el fútbol europeo está de repesca, ya saben, casi clasificado Uruguay y México en la zona americana y mañana es día de repescas para algunos importantes, Santi Duque.
Con dos partidos como los más destacados de este repechaje para la gran cita de Brasil, el Portugal-Suecia con el duelo estrella entre Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic y el Ucrania-Francia. Además, Grecia recibe a Rumanía e Islandia a Croacia. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo martes.
Aparte de esto, ¿qué más noticias nos ha dejado hoy el mundo del fútbol, Jorge Velázquez?
El Villarreal ha ampliado dos temporadas el contrato de su entrenador, Marcelino García Toral. En el Pizjuán se juega esta noche un partido que servirá de homenaje a Antonio Puerta y a Miki Roque. Y también en Sevilla hemos vuelto a ver esta mañana a Lopera en los juzgados. A la salida ha dicho que tiene muchas ganas de volver a hablar con los medios.
Fuera del planeta fútbol es noticia el baloncesto Euroliga. De hecho, ya ha acabado un partido. ¿Cómo le ha ido al Baskonia, Roberto Arrillaga?
Pues ha perdido 85-84 en Krasnodar, en un partido que lo tenía ganado. Al final, un triple de Simón, que ya ganó además también con su equipo, con el Lokomotiv Kuban el partido pasado, con un triple en el último segundo frente a Panathinaikos. Lo peor, la lesión de Andrés Nocion.
Más de baloncesto que se juega en un ratito, Isaac Avilés.
Se juegan otros dos partidos. El Barça visita a Ucrania para enfrentarse al Budi Belnik de Kiev y el Unicaja de Málaga recibe al Montepaschi de Siena. En Fórmula 1, Alonso ha pasado su segundo test físico, esta vez el de la FIA, y ha confirmado que está apto para correr el domingo en Austin, en Texas. Y en natación, Mireia Belmonte ha logrado dos medallas de oro y una de bronce en la Copa del Mundo de Piscina Corta que se ha disputado en Pekín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, no es un tema que se preste al chau-chau, como solemos hacer aquí a las 7:15, 7:20. Es un tema, yo creo que serio, que en realidad viene a preguntar. La pregunta, recuerdo, es, ¿os parece bien que España juegue en Guinea? Ya sabe todo el mundo, que lo hemos contado antes, ¿por qué lo preguntamos? Pues un régimen dictatorial, sí. Que en realidad la pregunta, yo creo, Juan Pablo, es si el deporte en general se puede poner de perfil ante las dictaduras, ¿no? que es lo que estamos preguntando, si es un elemento transversal o si debería pronunciarse. Así que José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Hola Rubén, hola a todos.
Isaac Fauto, Madrid.
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola, Fauto, ellos dos dicen que sí, que les parece bien que España juegue en Guinea.
Por supuesto, hay que jugar en todos sitios.
Mientras que al jefe de deportes de la cadena COPE, hola Suancar.
Muy buenas.
Y Germando Barro Coruña, hola.
Siempre con Suancar, muy buenas.
Dicen bueno, que no, que no les parece bien que España vaya a jugar a Guinea, que hay mil sitios, hombre.
Parate de...
No, desde luego no debería de...
¿Por qué? A ver.
De poner... No me
se
estoy
está excitando y no he empezado esto.
No debería de ponerse de perfil ante una situación de una dictadura clara y evidente como la de Guinea Ecuatorial. Y además, después de todo lo que hemos leído y oído en el día de hoy, todavía me reafirmo más. Hasta el propio gobierno medio se desentiende porque dice que nadie le ha consultado. Desde luego, yo creo que no, que España debería medir más este tipo de acciones. No es que vaya a unos Juegos Olímpicos, no es que vaya a un Mundial que organiza un país en estas condiciones, es que va concretamente a ese sitio y por su propia cuenta y riesgo.
Pero la Federación...
Amistoso y sin cobrar, además.
La Federación ya se ha desmarcado de todos los asuntos políticos, la selección y los jugadores no se van a hacer fotos con ningún dictador, y van allí a jugar un partido de fútbol a un país como cualquier otro país que está deseando ver a la selección campeona del mundo.
Yo no
lo que pasa es que vosotros estáis mezclando el deporte con la política.
Yo no lo como vosotros.
Germán
Martín ha preguntado. Rubén Martín ha preguntado, ¿se puede separar la política del deporte? No.
¿Cómo que no?
Rotundamente.
Entonces,
¿por qué
ha habido Juegos Olímpicos en China?
No se puede. Mira, te voy a decir una cosa. Tú sabes que en Guinea hay pena de muerte, no hay libertad de prensa, hay desapariciones, tortura, malos tratos, o que el 75% de la población está sumida en la miseria.
Escucha, Juan Pablo, China también. Que es el voto de calidad.
Y lo dice Juan Pablo por lo de los Juegos Olímpicos.
Claro,
pero
tenemos aquí muchos ejemplos. Hombre, que va a ser un partido amistoso.
Oliva, que no te he escuchado.
Si ya de por sí la población de Guinea Ecuatorial está sometida a una dictadura,
le tocamos
absolutamente lamentable, sí. Absolutamente lamentable. ¿Por qué le vamos a quitar el derecho a esa población que vive sometida a ese poder dictatorial a disfrutar de la mejor selección del
qué
mundo?
Población,
¿por
Bolívar? Qué población, Bolívar, no te confundas, le estamos tocando palmas a Teodoro.
No, no, en absoluto.
Que sí.
Lo acaba de decir hace un instante Fouto, no vamos a tocar palmas a nadie, ni vamos a echarnos fotos con nadie.
Bueno,
vamos a jugar un partido de fútbol en Malabo
de
y se acabó.
A los Juegos Olímpicos de Moscú 80, tras la invasión de Afganistán, por poner un ejemplo, sí. Lo de Montreal 76, lo de Alemania nazi, los mundiales de fútbol 34, 36, 38, iríamos a jugar. No, ahora mismo te digo, vosotros jugaríais un partido de fútbol, iríais a la URSS de Stalin, por ejemplo.
Sí,
imaginad,
a jugar un partido de fútbol, deporte está para unir, el deporte está para unir, no para separar. Yo voy allá a jugar un partido de fútbol, de baloncesto, a patinar,
pero
no voy a hacer política. Vosotros estáis haciendo política. No,
que es mal asunto. Mezcla política y deporte es mal asunto.
Mira, ¿cuántas veces habéis escuchado decir eso de el principal embajador de esta ciudad está el equipo? O nuestro principal embajador es la selección de no sé qué. O Nadal es el principal embajador de España. Coño, ¿cómo vas a llevar a tu principal embajador que la selección española de fútbol a un país?
Un partido de fútbol.
No, que, pero, por el amor de Dios.
Es un
partido de fútbol. Esa es la cuestión. No es que vayas a Qatar a un mundial porque se lo han dado. Bueno,
otro país no democrático.
Pues por eso te digo, no es que va, pero es que tú vas, España es la que va, es el primer país
que no
que va
Suancar, a la gente.
Dar un segundo que le voy a preguntar a Carlos Moya qué dice la peña en la calle.
Tengo que hacer una pregunta ahora, por favor.
Sí, yo otra.
Pues en la calle hemos encontrado opiniones para todos los gustos, Rubén, aunque sí que es verdad que la mayoría no le parece oportuno jugar en Guinea, claro. Hay otros muchos que opinan que el deporte tiene que estar por encima de cualquier polémica. Claro.
No me parece lo más apropiado, la verdad, porque está demostrado que el régimen de Obiang no respeta los derechos humanos.
No debería. En dictatorial va a resultar beneficioso para Guinea.
Creo que el deporte tiene que estar por encima de la política. En ese sentido, pues sí estaría dispuesto.
¿Por qué no, coño? Si Guinea era nuestro, ¿no?
Había que apoyar un poco más.
Quería hacer una pregunta al director de la linterna,
posesivo.
Juan Pablo Colmenarejo.
Adelante.
No, pero que la hago
una
después.
Una reflexión.
La hago después, la hago después. Seguir vosotros.
Yo solo quiero decir una cosa.
Yo no quiero interferir.
Juan Pablo está en el debate, ya os lo digo.
No quiero interferir.
Sí, no,
¿eh?
Y además,
le estáis calentando.
Hago la pregunta, ¿por qué el Madrid y el Barça hacen giras por China en verano?
Claro, porque son caras del Madrid.
Si, escucha, si quieres...
Pero esto es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo.
Es lo mismo, Juan Pablo.
Es lo mismo.
Es que eso lo podemos debatir también. A mí me estáis preguntando ahora si España debe jugar el partido en Guinea.
En Guinea, concretamente.
Pero Guinea es una dictadura de un señor sanguinario desde hace 30 años, y en China, vamos, la gente le matan por lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero es que ese es otro debate. Lo discutimos, si queréis.
Un segundo, que Oliva tenía una pregunta.
Sí, claro, 2022, ¿dónde ha decidido la FIFA que se juegue en Qatar?
Claro.
Qatar.
¿Y qué?
Pero si la es más grave.
Yo no quiero entrar en más discusiones, pero imagínense
que un partido puntual.
Y en esos países que no dejan entrar a las mujeres prácticamente ni al fútbol.
Pero que son otras cuestiones que estáis mezclando con el fútbol.
Pues algunos países de esos patrocinan equipos españoles.
Hoy Rubén González, Villar, que
hombre, me lo pregunta con el corazón en la mano, te digo. Que yo creo que España no debería ir.
Hoy a Villar le han preguntado, hoy al presidente de la federación le han preguntado, a Villar se le meten muchos palos, pero hoy ha estado perfecto. ¿Sí? Le han preguntado y ha dicho, no voy a hablar de eso, porque no os voy a hacer el juego a vosotros.
Está cojonudo, como siempre, no voy a hablar de eso.
Cuidado,
nuevo Villar, nuevo Villar. No voy a responderos a eso porque no me da la
gana. Vamos a votar a Villar, no voy a hablar de eso.
Sí, efectivamente, ha estado impecable.
¿Tú crees que la presencia de España en Guinea no legitima el régimen de Obiang?
No, porque vamos a ver, porque vamos a hacer felices a los niños de
Guinea,
que quieren ver a la selección.
Lobo Carrasco,
tocamos palmas con las orejas a Obiang y a su familia. Solo falta ponernos ahí de rodillas.
Que os estáis haciendo un lío, que es un partido de fútbol.
Están repudiando formaciones políticas, todas las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional. Pero nosotros no. Nosotros somos más listos que ninguno y vamos a jugar con el tío Teodoro.
Y vamos allá a jugar un partido de fútbol.
Todas estas organizaciones sí pueden hacer a lo mejor algo más por acabar con este tipo de
dictadura.
Pero un partido de fútbol y
tiene debate.
Que lo van a disfrutar el 25% de la población. Que no está en la miseria, por cierto. O sea,
hombre,
todos esos que están sumidos en la mayor miseria, asquerosa miseria, ahí en Guinea, no van a ver el partido. Esa es la pura realidad.
Que hay debates, es evidente, porque hay cuatro grupos parlamentarios que han pedido un boicot oficial.
Claro. Pues entonces que empiecen a irse las empresas españolas de Guinea, ¿eh?
Sí. No, sí.
Oye, no hace falta marcharse de España para escuchar alguna empresa que dice que se va, ¿eh?
Si no se puede ir al fútbol, no se puede hacer negocio con un régimen dictatorial.
No se puede tener la boca limpia y el culo sucio. Ya está, no digo más, me voy, adiós.
Oye, ya está bien, hombre.
No, te has explicado bien, ¿eh?
Estamos en horario infantil.
Entre eso y lo de Villar, hoy te has coronado, hijo.
Bueno, que veo que estáis calentos. Juan Pablo, ¿qué?
Que luego, si queréis, os traigo la tertulia de las 10.
Sí.
A todos los que estáis
aquí. Yo estaría encantado.
Montamos un lío.
Estoy seguro, ¿verdad?
Montamos un lío. Claro que sí. Por supuesto que sí.
Es un tema.
Por supuesto que luego vamos a hablar de si España tiene que ir a Guinea de Cuatro Menos. Claro que sí.
Teodoro en las Rozas.
Luego subo Juan Pablo a la 10. A ver, que tenemos que conocer lo que ha dicho la gente en cope.es. Recuerden que pueden seguir votando, ¿eh? Durante todo el día y a las 8:30 lo vamos a volver a ver. ¿Te parece bien que juegue España en Guinea?
Había
jurado, ¿qué dice la peña en cope.es?
Bueno, 2.215 votos a esta hora de la tarde y gana con el 75,12% el no.
Claro, vamos,
que
acá,
no les parece bien que España vaya a jugar al NEA.
Ahí está.
No, la gente es así.
Bueno, la libertad es la libertad.
Lamentable votando toda la tarde.
Libertad y fraternité.
Que cada uno piense lo que quiera. Luego hablamos de esto a las 10 también.
Ha estado muy bien, Colmenarejo, muy bien hoy, ¿eh?
Queda mucha linterna, ¿eh? Por ejemplo, a las 8:30 más deporte. Queda de todo aquí.
Luego vuelvo.
La linterna, Oliva, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer hasta las 12?
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Primero la noticia, luego el análisis. Usted tiene los datos para opinar de las cosas que pasan con solo escucharnos aquí, en la mañana de COPE.
Escucha este viernes a Ernesto Sainz de Buruaga en la mañana.
La actualidad en directo desde las 6.
COPE. Estar informado.
Cuando vuelves a casa después del trabajo, estás de un contento que solo lo puede igualar saber que tienes tu casa asegurada con Línea Directa. Porque ahora, si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según Comscore.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Esto es lo que piensa 1 millón de clientes de Banesto que se ha unido al plan Queremos Ser Tu Banco. Porque además de pagar 0 euros en comisiones de servicio, disfrutan de descuentos en grandes marcas para ahorrar cada día. Si tú también quieres dejar de pagar comisiones de servicio, bienvenido. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes?
Basta. Me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo. Usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti. Seguros para gente despierta.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a la linterna, linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.